Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Es un placer que nos acompañen. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Cambio en Uruguay.
El escrutinio definitivo confirmó que Luis Lacalle Pou será el nuevo presidente.
Decisiones en Ecuador.
La Asamblea Nacional iniciará el primer debate de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo el 21 de noviembre.
Intención de Washington.
Michelle Temer confesó que Donald Trump consultó con presidentes latinoamericanos una posible intervención militar en Venezuela.
Elecciones en Reino Unido.
Sondeos aseguran que el Partido Conservador obtendrá su mayor victoria desde el triunfo de Margaret Thatcher en 1987.
Tratado comercial en espera.
México espera acordar con Canadá y Estados Unidos para la ratificación legislativa del T-MEC.
Apoyo al diálogo.
Rusia celebró la distensión en Bolivia con la mediación de la ONU.
Crisis diplomática.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina no descarta romper relaciones con Estados Unidos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Para el FMI.
La Asamblea Nacional de Ecuador iniciará este viernes 29 el primer debate de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo.
El asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la comisión que aprobó por unanimidad el informe para este primer debate, señaló que el segundo y definitivo podría realizarse el 6 de diciembre.
La reforma tributaria fue enviada a la Asamblea luego de que ésta negara la denominada Ley de Crecimiento Económico.
El gobierno de Lenín Moreno busca recaudar entre 500 y 700 millones de dólares para enfrentar el déficit fiscal y conseguir desembolsos de un crédito aprobado en marzo por el Fondo Monetario Internacional.
En conversaciones con En Órbita, el economista ecuatoriano Danilo Albán se refirió al proyecto.
Sorprenden algún tipo de situaciones como, por ejemplo, se habla mucho de que el Estado necesita liquidez y que necesita dinero porque se está secando la caja fiscal y, sin embargo, se toman medidas como, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, ¿no? Que es un mecanismo para que las empresas paguen un impuesto a la renta calculado, anticipado, y luego cuando ya es la fecha de pagar el impuesto a la renta, pagan simplemente la diferencia, o si es que no tuvieron las ganancias calculadas anteriormente, se les da un crédito tributario. Entonces se elimina esto con esta supuesta ideología de bajar impuestos a las empresas para que creen trabajo, pero la evidencia empírica y los estudios de la academia te demuestran que no es verdad que cuando bajas impuestos a los sectores empresariales necesariamente se va a crear trabajo. Lo que más bien sí está comprobado es que lo que crea trabajo son aumentos de la demanda, es decir, aumentos del consumo, porque eso hace que las empresas vendan más y se ven obligadas a contratar más gente. Mientras que si tú disminuyes impuestos a sectores empresariales, lo único que haces es aumentar su tasa de ganancia.
Si bien no se conocen los artículos en profundidad, uno de los puntos con los que el gobierno busca apoyo popular es la condonación de intereses a las deudas estudiantiles.
Hay una que es la exención de intereses y multas para estudiantes y al exterior que tienen deudas con el Estado por temas de educación. Entonces lo que se les va a hacer es perdonar intereses y multas, y eso se está mucho anclando el gobierno y haciendo la propaganda de que cómo pueden impedir una ley que va a perdonar deudas a estudiantes para hacer como un poco quedar que caen mal todos los que se pongan a la ley, mientras que por detrás hay otras cosas mucho más importantes, como lo que te digo, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Entonces tienen estas cosas como para tratar de vender la ley y tratar de que la gente lo acepte y de que queden mal los que se le están poniendo en contra.
Para aprobar la ley tributaria se requieren al menos 70 votos. Hasta el momento la mayoría de las bancadas legislativas se han expresado de forma favorable a su aprobación.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que en diciembre se reunirá el directorio del FMI para analizar la entrega pendiente de 500 millones de dólares del crédito suscrito en marzo.
El anuncio fue tras la reunión en Washington con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
Según Alban, la reforma tributaria iría en la línea de las recomendaciones del organismo de cara a una nueva entrega de dinero.
Ha habido reuniones oficiales estos días. Creo que el día de ayer se publicó una foto de la directora del FMI con el ministro de Finanzas del Ecuador. Entonces, están en conversaciones y al parecer esto va a ser suficiente para que les haga un nuevo desembolso. Como te digo, no resuelve nada. El problema fiscal es mucho más grande. Son 3.000 millones de dólares de déficit primario. Eso sumado a los otros 3.000 millones de dólares que necesitas por amortización de la deuda. Pero bueno, el tema de déficit primario, el problema son 3.000 millones y acá solo vas a recaudar 500, según los cálculos de ellos, que yo creo que puede ser menos incluso debido al difícil momento de crecimiento económico que está teniendo el país. Está cayendo la recaudación debido a que las empresas no están vendiendo como antes, no están creciendo como antes tampoco. Ha habido despidos, ha habido aumento del desempleo. Entonces no se resuelve nada, pero al menos por lo visto contenta al FMI y por ello habría un nuevo desembolso, que tampoco sería un gran desembolso, sino que sería un desembolso que ayudaría un poco a sostener las reservas internacionales por tal vez 6 meses, y después de 6 meses vamos a volver a entrar en otro problema y se va a volver a necesitar dinero.
En marzo pasado, Ecuador suscribió con el FMI un acuerdo por 4.200 millones de dólares que abrió las puertas para obtener líneas de crédito de otros organismos multilaterales por 6.000 millones de dólares.
Confesión.
Michel Temer reveló que Donald Trump consultó con presidentes latinoamericanos una posible intervención militar en Venezuela.
El expresidente de Brasil explicó que el encuentro fue en 2017 en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
Trump nos invitó a cenar a mí, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al de Panamá, Juan Carlos Varela. Nos preguntó cómo intervenir en Venezuela, manifestó.
Temer agregó que tanto él como su homólogo colombiano dejaron claro que tomarían decisiones diplomáticas y no militares contra el país suramericano.
El brasileño confesó que la crisis en Venezuela fue uno de los principales problemas internacionales que abordó durante sus poco más de 2 años en el poder.
Su gobierno coincidió con la creación en 2017 del Grupo de Lima, conformado en el seno de la OEA, que desconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.
Las medidas de presión de Washington contra Caracas se fueron incrementando en los últimos años.
Al comentar la situación actual de Venezuela, Temer apuntó que hay un problema de radicalización y que si solo fuera una cuestión de polarización, todo sería más fácil.
El expresidente consideró que la radicalización es lo que se ve en diversos países, incluidos los de la región, donde se han observado protestas masivas.
Temer se desempeñó como vicepresidente de Brasil hasta que pasó a la presidencia después de la destitución de Dilma Rousseff.
Fue mandatario interino del país del 31 de agosto de 2016 al 1 de enero de 2019, sucedido por Jair Bolsonaro.
Elecciones en Reino Unido.
Últimos sondeos aseguran que el Partido Conservador obtendrá su mayor victoria desde el triunfo de Margaret Thatcher en 1987 en los comicios del 12 de diciembre.
Según la encuestadora YouGov, el oficialismo ganaría 359 de los 650 escaños y el primer ministro Boris Johnson obtendría un mandato para lograr el Brexit.
El Partido Laborista, principal formación opositora, va camino de lograr 211 asientos frente a los 262 actuales, según el mismo informe.
El Partido Nacional Escocés alcanzaría los 43 escaños, los liberaldemócratas lograrían 13 y el Partido del Brexit se quedaría sin representación parlamentaria.
En órbita consultó al magíster en Economía Política Internacional, Nicolás Pose.
Realmente todavía no sabemos si los conservadores van a lograr una mayoría absoluta en las próximas elecciones. Lo cierto es que todo indica que vienen liderando esta campaña por un margen de alrededor de 10 puntos, de acuerdo a las distintas encuestas, sobre el Partido Laborista. Pero recuerda que en junio de 2017, en un escenario similar, el Partido Laborista logró recortar una amplia ventaja que el Partido Conservador llevaba en las encuestas, por lo que el resultado final fue un resultado de 3 puntos. Dicho esto, durante esta campaña el Partido Laborista ha tenido mayores dificultades para entusiasmar a sus votantes y al resto del electorado británico, por lo que el Partido Conservador hasta el momento mantiene su ventaja. Pero todavía no está todo dicho y podría darse el caso de que los conservadores ganen las elecciones, pero sin conseguir una mayoría absoluta.
Boris Johnson se comprometió a completar el Brexit para el 31 de enero si gana las elecciones, después de casi 4 años de crisis política.
Desde que Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea en un referendo celebrado en 2016, tanto el Premier como su predecesora, Theresa May, fracasaron en el esfuerzo.
Todo va a depender del resultado. En un escenario en el cual los conservadores efectivamente logren una mayoría absoluta, bueno, Boris Johnson claramente tiene un mandato para intentar que su acuerdo, el acuerdo que ya han renegociado con la Unión Europea, se termine concretando. Dicho esto, allí se abriría un periodo de intensas negociaciones para ver cómo sería la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea. Recordemos que este acuerdo es simplemente un acuerdo de retirada que establece los términos en los cuales el Reino Unido sale de la Unión Europea, pero no establece las condiciones a partir de las cuales se van a relacionar en el futuro. Lo que establece el acuerdo de retirada es que se van a dar un plazo, algo así como unos 2 años, para esta negociación. Pero de todos modos vamos a seguir teniendo titulares sobre el Brexit y la futura relación Reino Unido-Unión Europea por unos cuantos años.
La libra esterlina se disparó cuando fue publicado el trabajo de YouGov, que en 2017 predijo con precisión el resultado de las elecciones de ese año.
Tenemos una amplia variedad allí. El principal partido de oposición, el Partido Laborista, ha tenido algunas dificultades a la hora de establecer una postura clara sobre el Brexit. De hecho, para algunos expertos, este es el motivo por el cual el partido no logra levantar cabeza en las encuestas. Lo que plantea el liderazgo laborista es renegociar el acuerdo que han entablado hasta el momento las dos partes y poner ese nuevo acuerdo a votación de la ciudadanía. Básicamente dos opciones: apoyar el acuerdo renegociado que establecería el eventual gobierno de Jeremy Corbyn, o la permanencia. Frente a este escenario, lo que plantea el líder actual Corbyn es que él se mantendría neutral en dicho referéndum, pero ciertos sectores de su partido están presionando para que los laboristas adopten una posición más claramente favorable a la permanencia. Luego tenemos el tercer partido del sistema, que son los liberales demócratas, que tienen una plataforma exactamente contraria a la de los conservadores. Básicamente, los liberales demócratas están haciendo campaña en búsqueda de la revocación del artículo 50, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para asegurar la permanencia de forma directa. El resto de los partidos menores del sistema están analizando la situación y, de acuerdo a cómo se conforme el mapa de alianzas, que uno puede esperar movimientos en un sentido u otro en el futuro.
Escuchábamos al uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional.
Por la estabilidad.
Rusia celebró la distensión en Bolivia con la mediación de la ONU.
La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, saludó el acuerdo con los partidos opositores para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.
La presidenta de facto, Jeanine Áñez, promulgó la ley que convoca nuevos comicios generales, cuya fecha aún está por fijarse.
La diplomática rusa también saludó un proyecto de ley por el cual el actual gobierno no perseguirá por razones políticas a los partidarios del presidente de puesto Evo Morales.
El país ahora tiene la oportunidad de calmarse y volver a una relativa estabilidad después de los turbulentos acontecimientos del último mes, expresó Zaharova.
Bolivia está sumergida en una crisis política desde las elecciones del 20 de octubre.
Evo Morales fue el ganador, pero el resultado fue cuestionado en un informe de la OEA y renunció el 10 de noviembre.
La decisión fue por la presión del ejército y de la policía, luego de semanas de protestas violentas en contra de un supuesto fraude electoral.
Morales abandonó el país y recibió asilo político en México, donde se encuentra actualmente.
El gobierno de facto sacó a los militares a las calles para aplacar las protestas.
El 15 de noviembre emitió un decreto que exime al ejército de eventuales responsabilidades penales.
Esperanza.
México espera pactar con Canadá y Estados Unidos la ratificación legislativa del T-MEC.
Los gobiernos trabajan hacia un acuerdo comercial en el proceso de ratificación legislativa del tratado México-Canadá-Estados Unidos, dijo el vicecanciller mexicano para Norteamérica, Jesús Seade.
Los tres países firmaron el tratado hace casi un año, el 30 de noviembre de 2018, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires.
El Senado de México ratificó en junio pasado el convenio para reemplazar el pacto vigente desde enero de 1994.
Pero el Capitolio estadounidense y el Parlamento canadiense frenaron el proceso con objeciones de tipo laboral y ambiental.
El representante mexicano habló por teléfono con la negociadora canadiense, Chrystia Freeland, y calificó el intercambio de muy cordial y positivo.
En Estados Unidos los avances dependen del voto del Congreso, liderado por la oposición demócrata.
Estos legisladores están en conflicto con los republicanos por el juicio político del presidente Donald Trump, quien busca su reelección en 2020.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el T-MEC no debe ser rehén de disputas políticas o electorales internas de los países miembros.
México ya cumplió, apuntó en referencia a la aprobación de una reforma laboral constitucional exigida por los sindicatos estadounidenses.
López Obrador espera que el acuerdo se ratifique antes del receso legislativo de fin de año en Estados Unidos.
Posible ruptura.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no descarta romper relaciones con Estados Unidos ante el cambio de postura sobre los asentamientos ilegales israelíes.
El 18 de noviembre, la Casa Blanca dejó de considerar esas poblaciones instaladas en territorio palestino ocupado en Cisjordania como violatorias del derecho internacional.
La semana pasada comenzaron nuestras consultas con las fuerzas políticas sobre los pasos que se emprendería para contrarrestar la postura estadounidense, señaló Abbas.
Estamos dispuestos incluso a romper totalmente con ellos todas las relaciones, agregó.
Para el presidente palestino, la decisión de Washington es una continuación lógica de acciones previas, como el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.
Ante estas decisiones, Naciones Unidas no ha tomado acciones condenatorias.
Sobre este tema profundizó el analista internacional español Alberto García Watson, experto en Medio Oriente.
Cuando, por ejemplo, Netanyahu recibe el apoyo y el espaldarazo por parte de Trump para que sean reconocidas, por ejemplo, la capital indivisible de Palestina, que es Jerusalén al-Quds, y sea reconocida como la capital de Israel, o los mismos altos del Golán en Siria sean reconocidos por Trump como territorio israelí, contraviene la legislación internacional, viola las leyes internacionales, todas las resoluciones de Naciones Unidas, y Naciones Unidas nunca ha pecado de ser realmente pro-palestino, pero efectivamente esas resoluciones son de obligatoriedad. Ahí tenemos la última resolución, la 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en diciembre de 2016 imponía el freno a la expansión de los asentamientos solo para judíos en territorio palestino. Y estamos viendo que no se cumple y Naciones Unidas no adopta ningún tipo de resolución condenatoria. Y eso a pesar de que en ese momento incluso Estados Unidos, con su abstención, facilitó el que se pudiera votar esa resolución, pero vemos que no ha servido absolutamente nada, es triste.
El anuncio de Estados Unidos sobre los territorios ocupados coincide con la crítica situación política en Israel, sin gobierno establecido y con el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, procesado por hechos de corrupción.
Es en un momento de crisis y bloqueo político en Israel que lleva a tomar este tipo de decisiones y lleva a los Estados Unidos a apoyar a uno de los dos candidatos. Tenemos a Benjamín Netanyahu por una parte y a Benny Gantz por otra parte. Es el malo y el peor. El uno un genocida. Y Benny Gantz, el jefe del ejército israelí, acusado por el Tribunal Internacional Criminal de La Haya por crímenes de guerra en la última ofensiva militar de 2014. Por lo tanto, estamos hablando de dos personajes clave en la política regional, obviamente, pero que no han logrado concitar la simpatía ni la empatía de otras formaciones políticas para conformar el gobierno.
Este viernes 29 se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que recuerda la resolución de 1947 donde se estipuló la creación de un Estado judío y uno árabe.
Es el día que Naciones Unidas en 1977 decidió que se conmemorara el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es también llamado el Día de la Tierra por los palestinos y es más que una conmemoración, una celebración, en realidad parte de la base de una fecha, el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas, la Asamblea General, que no el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprueba una resolución que en realidad es una recomendación de ningún título de obligatoriedad. Y por lo tanto, es una recomendación que Israel desafortunadamente toma al pie de la letra y presiona a muchos países para que definitivamente voten a favor de esa resolución. Habían países que no podían o que no querían realmente participar de esta votación, pero el plan Marshall para los países europeos y muchos países latinoamericanos que tenían ayudas por parte de Estados Unidos se vieron presionados para votar en esa votación.
El pueblo palestino no desaparecerá ni aceptará la opresión ni la injusticia. Nuestro pueblo continuará su lucha legítima contra la colonización y la ocupación de nuestra tierra, dijo Abbas en la sesión de la ONU con motivo del Día Internacional.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.